Muchos colegas nuestros la han pasado realmente mal, entre ellos hablábamos ayer, Carolina Moroso, Rolando Graña, estamos hablando de TN, estamos hablando de Crónica, hablamos de América TV, y
Telefe
no solo,
también, Romy.
Telefe
Telefe
también, y
también.
no solamente no podían trabajar, ya se les hacía imposible el trabajo en las calles, sino que su integridad física estaba en riesgo, y a través de un mecanismo, ahora me lo van a explicar exactamente cómo fue, pero donde predominó el rol del Ministerio de Seguridad, bueno, pudieron ser evacuados del lugar seguro donde estaban, que no eran los hoteles donde estaban parando, y volver a la Argentina. Está en línea Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Patricia, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
Bien,
va?
¿cómo fue este operativo y cuál fue el rol del ministerio?
Bueno, nosotros ya habíamos mandado hace aproximadamente una semana un equipo de 11 miembros del Grupo Especial de Alacranes, de la Gendarmería Nacional Argentina, para cuidar a la familia del embajador y de los cónsules que están allá y a todos los argentinos que estaban allá. Ya habíamos trabajado la vuelta de varios hijos y nietos de funcionarios y bueno, el otro día, mediante lo que salía en la prensa y comunicaciones tanto de Edgardo Alfano como de Nicolás Wiñaski, tomamos contacto con Carolina Moroso, nos contó la situación en la que estaba, e inmediatamente le mandamos un equipo de la Gendarmería Nacional Argentina. Que fue a rescatarlos del hotel, se armó un operativo para que los que estaban de alguna manera rodeando el hotel no percibiesen que estaban siendo evacuados de ahí. Bueno, ahora ya lo podemos decir porque ya están en la Argentina. Fueron a la residencia del embajador, pasaron todos la noche ahí y hoy ya hace un rato me llamaron diciendo que ya habían aterrizado en Santiago de Chile y ahora ya están aquí en Buenos Aires, así
Ahora,
que
Patricia, esto se decidió porque efectivamente, digamos, evaluaron, digamos, si corría peligro la integridad física de los colegas.
sí, claro, sí, por supuesto, ellos evaluaron que corrían peligro porque al entrar al hotel, en primer lugar, el personal del hotel y la gente del hotel no quería que se queden, querían pedirles que se vayan a otro lado. Y ellos no podían salir porque en la calle había violencia y gente que los había agredido. Y segundo, porque había alrededor del hotel gente que no sabe muy bien quiénes eran, ni de qué bando eran, ni mucho, no había mucha información, que podían tener actitudes más violentas aún. Así que sí, se evaluó que había riesgo y entonces, bueno, inmediatamente nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con la policía boliviana, pero en este caso evaluamos que no sabíamos muy bien con quién hablar, está todo muy caótico y entonces, bueno, decidimos directamente dar la orden de que la gendarmería los vaya a buscar y los lleve a la embajada y, bueno, a la residencia y así fue,
Ahora,
digamos.
Patricia, te quería hacer dos consultas. La primera, ¿qué pasa con otros argentinos? Creo que el embajador dijo que había más argentinos, refugiados, no dijo asilados, pero refugiados en la embajada y que por una cuestión de seguridad no daba nombres. ¿Qué pasa con esos argentinos?
Bueno, depende, ¿no? Hoy hablé con el embajador, estuvimos hablando de cómo fue todo ayer y de los
¿Pero te
otros
confirmó
argentinos.
esto?
Sí, hay otros argentinos que están, otros que no quieren, que se quieren quedar donde viven y otros que están en la residencia. Bueno, algunos que viven en Bolivia, que han tenido problemas, no necesariamente quieren volver. Entonces, depende un poco de la. De lo que cada uno esté buscando. Algunos, los que quieran volver, bueno, podrán volver. El otro día también tuvimos, cuando llegó el avión con la gendarmería, el avión se tuvo que volver inmediatamente porque había riesgo de que el avión no pudiese volver a despegar, entonces la situación es complicada. Y bueno, también depende un poco. Estos argentinos por ahora están ahí. No sabemos si quieren volver a la Argentina o quieren ir a algún otro lugar o quedarse un tiempo a ver si las cosas se calman, porque el que vive allá también tiene sus cosas, su familia, entonces depende un poco de cada situación, ¿no?
Ahora, con la experiencia, digo, la experiencia además y la militancia política que vos tenés y habiendo pasado distintas etapas y procesos justamente en la Argentina, cuando escuchás, por ejemplo, a la ministra de Comunicaciones hablar sobre la prensa, ¿no? Digo, porque bah, esto es una opinión personal, pero me interesa la tuya. Digo, si algo faltaba como para terminar de definir esto como un golpe, es claramente el margen nulo que le dan a la prensa para poder trabajar en las condiciones mínimas que necesitan para poder informar. Que esto, digamos, es casi como un ABC también del golpe, ¿no? No necesitan además tampoco ampararse en ningún artículo ni ninguna nada. No quieren que los periodistas trabajen y los periodistas están afuera. ¿A vos no termina de que, digamos, de cerrarte el concepto de que esto es un golpe de Estado?
Yo no voy a entrar en ese debate porque es un debate que nuestro gobierno ya ha dado una posición y creo que lo que hoy pasa en Bolivia claramente es un proceso que debe resolverse con algún tipo de árbitro que dé garantías de elecciones libres, competitivas y rápidas y poder parar los niveles de violencia. Es decir, el tema de la prensa es algo que evidentemente ha cruzado a Bolivia en los últimos 15 años, es decir, evidentemente de un lado y del otro, porque cualquier boliviano que sea pro-Evo o anti-Evo te cuenta que la prensa ha sido un aguijón a favor o en contra y que nunca ha habido otra posibilidad de generar como tenemos en la Argentina, más allá de que alguno pueda tener una posición más cercana al a un gobierno que a otro. Tenemos todavía ámbitos de reflexión, de trabajo, y algunas veces ahí pasan situaciones violentas, pero son las menos. El problema es cuando las democracias entran en situaciones de tal nivel de polarización y de falta de criterios comunes, que la prensa se transforma en un instrumento del Estado y no en un instrumento independiente. Creo,
o sea,
que
Patricia,
ha pasado.
No hay que entender, digo, para dejarlo en claro, porque entiendo que no quieras entrar en el debate, pero digamos, no hay que entender esta intervención del Ministerio de Seguridad como una ratificación de que lo que está sucediendo en Bolivia es un golpe de Estado, por lo menos por parte tuya, digamos, vos seguís la línea de Forí.
No voy a entrar en esa, no es la línea de Forí, es lo que ha dicho nuestro gobierno. Creo que las cosas en Bolivia cambian todos los días, no creo que esté bueno en este momento que tratemos de saldar ese debate. Lo que nosotros hicimos fue claro y concreto. Había periodistas argentinos que estaban en una situación de riesgo de vida y sin mediación de nadie y por decisión nuestra. Alguno podrá decir es una injerencia en un territorio extranjero, digan lo que digan, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y creo que eso es lo importante. Nosotros no dudamos en proteger inclusive a muchos que han cruzado. Sabemos que hay muchos exfuncionarios y familias que han cruzado la frontera. Hemos hablado con ellos, estamos cuidando la identidad de los que han cruzado la frontera. Y en este momento tenemos que ser solidarios y por supuesto esperar que pueda tener una buena salida a Bolivia, pero nosotros tampoco hemos reconocido este gobierno. Estamos en una situación de espera, de si los actores realmente se comportan con racionalidad. Tampoco es racional hacer fraude o querer ganar una elección que no la ganaste. Entonces todo parece estar en los límites de la democracia. Y bueno, en ese sentido, en estos límites, nosotros tratamos de hacer lo mejor para nuestra gente y, por supuesto, en lo que pudiéramos ayudar, ya nos quedan pocos días a nosotros, pero si pudiéramos ayudar en generar una comisión que dé garantías de imparcialidad, de neutralidad, para que Bolivia tenga elecciones limpias, transparentes y sin violencia, sería realmente muy interesante, ¿no? Creo que son nuestros vecinos, convivimos con ellos todos los días. Yo he recorrido estos años la frontera con Bolivia, te diría que más que muchos lugares de nuestro país por la tarea que me ha tocado, y he trabajado mucho con Bolivia los temas de narcotráfico, los temas de personas que están de un lado o del otro lado de la frontera cometiendo delitos, y la verdad que me duele lo que está pasando.
Ahora, Patricia, te convertiste, Patricia Bullrich, creo que en estos días casi en protagonista involuntaria, por un lado por el rol que tuvo que tomar el Ministerio de Seguridad en el rescate de los colegas que estaban en Bolivia, y por otro por esta escalada de ¿no? de violencia verbal o este cruce, me parece que inesperado, por lo menos con Alberto Fernández, primero con el tema combustible, esta mañana por el tema protocolo, ¿qué pasó?
Bueno, me parece que Alberto Fernández está actuando, por lo que leyó, sin haber leído profundamente, los avances, los números que hemos mejorado en el Ministerio de Seguridad, la baja de homicidios, la baja de delitos, la baja de muertes, es decir, la cantidad de muertes de policías, que son muchos menos que los que había en el 2014-2015, cuando ellos eran gobierno, la menor muerte de civiles, en contrario a lo que por ahí dicen así rápidamente. Entonces debe evaluar las razones de estos cambios. Las razones de estos cambios, entre otros, tiene que ver con el protocolo de uso de armas de fuego. El protocolo de uso de armas de fuego le dio a las fuerzas federales, porque era federal, una certeza respecto a que su comportamiento correcto iba a ser avalado y no iba a ser, digamos, de alguna manera, cualquier miembro de una fuerza federal no iba a ser condenado por la acción correcta.
Que se conoció más, entonces, digamos, mediáticamente, tal vez como la doctrina Chocobar, ¿no? Se instaló de esa manera.
Bueno, se instale como, sí, Chocobar fue un caso que defendió a un ciudadano con 9 puñaladas que salió en defensa de la población y lo terminan acusando de homicida. Entonces, esa mirada, esa forma, lo que hace es paralizar a las fuerzas de seguridad en su accionar, las hacen dudar, y por eso había más muertos policías de los que hay ahora, porque ahora tienen más certeza. ¿Les van a sacar las herramientas de esa certeza? Bueno, vamos a tener muchos problemas. Entonces, yo le aconsejo al próximo presidente que antes de actuar impulsivamente, mire las cosas, lea, hable con los especialistas, hable con todos y analice estas cosas.
Pero digo, porque es el segundo encontronazo que tenés, lo que yo te pregunto, digamos, porque uno lo puede llegar a pensar, por eso quiero que me digas si esto es así, si de alguna manera sos la persona que está desde el gobierno confrontando, respondiéndole a Alberto Fernández, porque después de los combustibles que habían dicho que era un tema acordado, la liberación del precio de combustibles, Alberto Fernández salió a decir que de ninguna manera había sido acordada y que era una mentira del gobierno macrista. Después pasó esto que estás refiriendo de los protocolos. Raro, ¿no? Como casi en 48 horas por dos temas distintos, y en medio de la crisis de Bolivia tenés dos cruces fuertes.
Bueno, a ver, yo sinceramente, en primer lugar, yo no miento, así que él ha dicho claramente que no le parecía bien, que por el futuro de Vaca Muerta, la legislación que quería llevar adelante en Vaca Muerta, el congelamiento de la nafta le había parecido mal. Eso él lo dijo y es así. Ahora, si ahora lo quiere negar porque no quiere quedar involucrado, bueno, es un problema de él. Yo no miento, así que a mí que no me diga mentirosa, pues no miento. En segundo lugar, anunciar ahora, antes de asumir, antes de tener un equipo, antes de reunirse con nosotros y que nosotros le demos una información certera del impacto que han tenido determinados cambios, me parece que eso es una política de Estado. Un presidente electo tiene que analizar los impactos de las políticas que ha hecho el gobierno anterior. A mí me parece que eso sería lo serio, que él analice que los cambios legislativos, los cambios legales, los cambios de doctrina que se han hecho han generado un resultado concreto, que él lo mire antes de prejuzgar. Esto no sé.
¿Pero vos entendés que va a dar marcha atrás con esto?
Él lo dijo, yo no lo dije, y él mismo lo acepta cuando después contesta y dice los protocolos no dieron resultado. Bueno, si vos bajaste los homicidios, si vos bajaste los secuestros, si vos bajaste la muerte de policías, bajaste la muerte de civiles, si vos bajaste los enfrentamientos entre civiles y policías. Si tenés una... bajaste los robos. A ver, ¿en qué no dio resultado? Que me explique, porque no se entiende. Tenés menos muertes entre policías y civiles. Entonces, la famosa teoría del gatillo fácil se daba cuando las policías no tenían certeza. Es al revés. Es al revés. Entonces, hay que mirar los impactos de las políticas. Hay que mirar las consecuencias de las políticas y no opinar sin saber.
Pero no es una mirada ideológica, Patricia, electo, digamos, la que está manifestando Alberto Fernández. Pero es que mucho más sabés, vinculada a la escuela, digamos, del garantismo. Si, digo, para ponerlo en términos más ramplones, pero que se entienda.
Vos trabajás la ideología, pero si los resultados fueron mejores, los nuestros, que los que tuvieron ellos durante 12 años. Entonces, ¿por qué vas a volver para atrás? ¿Por qué no pensás que alguien con una mirada distinta puede haber hecho algo correcto, que en vez de mirarlo con una orejera o con una antiojera ideológica, lo puedes mirar con un poquito más de libertad? Mirá las cosas con un poco más de libertad, sacate la antiojera ideológica y mirá los resultados. Las políticas en el mundo se miden por los resultados, no se miden por las ideologías. Entonces, si los resultados es que tenés más operatividad en las fuerzas federales, trabajan mejor, secuestran más droga, hay más narcotraficantes presos y menos muertes, quiere decir que los resultados son positivos. Analizarlo así, en vez de analizarlo desde una antiojera ideológica, que lo que te hace es cerrarte la mirada y ponerte, digamos, y retroceder en todo lo bueno que hemos hecho. ¿Por qué quieren retroceder en lo bueno?
Ahora, con este nivel, digamos, de beligerancia, por llamarlo de alguna manera, es difícil pensar en una transición ordenada a poco de... ¿Hay una transición en tu área?
Pero es que, a ver, digamos...
¿Y hay conversación entre los... no lo sé.
Es que no hay beligerancia. Hay decisión.
Bueno, llamarte mentirosa es...
Bueno, hay una decisión de bajar cosas antes de conversarlas.
Pero no se, bueno, están conversando con Alberto Fernández o con la gente que Alberto Fernández designó como para...
Nosotros hace 4 años que lo invitamos a Diego Borgal a ser parte del Instituto Conjunto de Conducción Estratégica de las Fuerzas de Seguridad en el país. Y él hace 4 años que es profesor de la escuela que nosotros fundamos para todas las policías del país. Entonces, nosotros tenemos una mirada amplia. Sabíamos que él no era de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, que él tenía... estaba con Massa.
Un hombre del Frente Renovador que suena como futuro ministro,
bueno,
¿no?
Sin embargo, lo invitamos como profesor, él es profesor, él conoció y conoce todo lo que nosotros hemos hecho en las políticas, él da clases a las policías de todo el país. Entonces, a mí me parece que la lógica es no actuar por impulsos y actuar con un poquito más de seriedad, mirar las cosas, evaluar los impactos, abiertos, recibir al equipo que venga y a mostrarle por qué creemos que hoy hay un cambio importantísimo en los temas de seguridad y sobre todo en el crimen organizado, que ha impactado positivamente en todos los números de la seguridad. La gente se siente más segura.
Claro, pero vos decís, bueno, estamos dispuestos a mostrarles. Lo que te pregunto es si del otro lado hay alguien dispuesto a ver.
Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto. Imagínate que si bien nosotros podemos llamar a alguien, nos parece que lo lógico es que el presidente electo diga mi contacto, mi equipo con el Ministerio de Seguridad va a ser este, con este equipo se tiene que sentar. Nosotros estamos esperando, tenemos toda la recopilación de toda nuestra gestión, tenemos todos los números, tenemos todo para mostrar y estamos a la espera de poder realmente trabajar los temas, discutirlo. Para darte un número, por ejemplo, desde que comenzó el programa, que también dijo que lo van a derogar, de pedir documentos en los trenes, nosotros habíamos bajado, junto con Marcelo Orfila, el presidente de Trenes Argentinos, habíamos bajado el 50% del delito en trenes con la Policía Federal Argentina. Estábamos estancados. Estamos pidiendo documentos que ya tenemos 924 personas que fueron demoradas y que se les advirtió que sabíamos que habían tenido antecedentes en trenes, lo bajamos un 15% más en solo 2 meses. Entonces, ¿por qué lo van a derogar? ¿Por qué no miran? ¿Por qué no preguntan cómo está? Hoy la gente viaja en el tren y nosotros hacemos, Trenes Argentinos hace encuestas todo el tiempo de seguridad. y te dicen, hoy puedo leer un libro y estar distraído, hoy me puedo dormir en el tren, hoy puedo mirar el celular. ¿Por qué? Porque hay seguridad, hay cámaras, hay sistemas de control de las personas, de los pungas que antes te robaban y que todos los días te robaban, hay policías, hay policías en las estaciones, hay controles, hay seguridad, y viajan, no, viajan más de 1 millón de personas por día en los argentinos, en todo el conurbano que llega a la ciudad de Buenos Aires y viceversa. Entonces, ¿por qué no analizan las cosas antes de decir que las van a robar?
Sí, aclara cuál es la posición, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Bueno, en días bastante agitados, particularmente lo que tuvo que ver con la situación de Bolivia, pero y la intervención del ministerio, pero además, digamos, con este frente con Alberto Fernández. Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta en su cuarta temporada. Pudimos llegar a todos los rincones del país a través de Nacional. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo grande.